Tertulia de jueves con Fernando Escriña, Esteban Valenti, Antonio Mercader y Daniel Chaschetti. Seguimos con temas del panorama nacional. Ahora, a propósito de las declaraciones que ha formulado en estos días el expresidente Jorge Valle, por ejemplo...
¿Cómo después, en estos días?
Después de su reunión...
¿En este programa?
Por ejemplo, después de su reunión esta semana con el doctor Jorge Larrañaga, por ejemplo, hace unos minutos nada más en el reportaje que realizamos con él aquí en Perspectiva. Declaraciones en las que, por ejemplo, se ha mostrado muy preocupado por el rumbo de la actual administración, al punto de que llega a advertir una tendencia hacia el fascismo que, entiende, debe denunciar. Ese es su papel, ese es el papel de un líder político. Por eso estoy haciendo giras, por eso estoy haciendo actos, por eso estoy realizando discursos en todo el país, decía en un momento de esa entrevista el doctor Valle. ¿Qué impresiones sacaron ustedes?
Que esa tendencia existe, existe. ¿Cuánto volumen tiene o qué porcentaje del partido de gobierno abarca? Es otra historia.
¿Hacia el fascismo?
Pero sí, sí. Bueno, al corporativismo, ¿no? A darle a los sindicatos un rol protagónico en la vida del país, que fue, yo diría, el corazón, la médula de la teoría de Mussolini, como sabe el politólogo Chaschetti, ¿no? No me dirás que no fue así. Poner a los sindicatos en el centro de la actividad política era una de las ideas de Benito Mussolini, no, que es lo que dijo Valle.
No de los sindicatos, sino de las corporaciones.
Bueno, lo voy a decir. No, bueno, estamos hablando de lo mismo, Esteban, por favor. Y darle este rol protagónico que muchos le quieren dar al poder sindical es uno de los aspectos del fascismo. Por ejemplo, cuando Perón lo hizo en la Argentina, precisamente las denuncias que se hacían sobre Perón era haberle dado al sindicalismo, al justicialismo, un rol demasiado central, del cual Argentina todavía está pagando. Están pagando los costos.
Yo estoy asombrado con la liviandad que utilizan el término fascismo, que tanto les costó utilizar, por ejemplo, para caracterizar a la dictadura cívico-militar que tuvimos, pero sin embargo, para caracterizar a este gobierno es muy fácil
utilizar. ¿Estás hablando de mí?
No, en general, en este país, cuando, por ejemplo, la izquierda...
¿Estás hablando de mí? ¿Estás hablando de izquierda? Tenemos que personalizar las discusiones, siempre. Me corporativizó.
Yo me detuve acá porque cuando yo hablo, Mercader siempre habla arriba mío y no me deja hablar, entonces...
Pero, Daniel, me acusás... Acabas de hacer una acusación terrible, como que yo fui partidario de la dictadura o algo así, si no entendí mal.
No, eso es lo que vos interpretaste, no sé.
Bueno.
Tomá un café, a ver si te aclarás un poco, no dije eso. Lo que dije es lo siguiente, es que el término fascismo se usa de manera muy liviana. Yo entiendo, Jorge Valle está haciendo un juego, él retoma fuertemente y vehementemente la confrontación con este gobierno. ¿Por qué? Bueno, porque es un líder cuya popularidad está en el piso, necesita ganar espacio público, y creo que con estas salidas rimbombantes lo logra. La prensa se ocupa de él, las radios se ocupan de él, lo llevarán a algún programa, y de alguna manera genera oxígeno a la lista 15. El Partido Colorado está muy mal, las encuestas muestran que tiene una intención de voto del 6%, 7%, y creo que Jorge Valle entiende que algo hay que hacer. Entonces las salidas de Jorge Valle son de este tono, ¿no? Muy duras, muy llamativas, y que generan, bueno, este tipo de polémicas. Me parece que está retomando un estilo que él tuvo prácticamente durante toda su vida, que lo abandonó en parte, solamente en parte, cuando fue presidente, donde se mostró un poquito más moderado, aunque tuvo sus deslices, y que ahora, bueno, lo vuelve a retomar. Yo creo, sin embargo, que francamente, a pesar de que muchos dicen que esto no es así, yo creo que es un cadáver político, que no tiene perspectiva, y que esta idea, esta suerte de dirigismo a la hora de establecer su sucesión va a ser también un fracaso. Me parece que la renovación del Partido Colorado va a venir por otro lado, y tampoco va a venir por los dirigentes políticos que él terminó digitando, ¿no?
Yo creo que en el fondo de todas estas reflexiones hay un dato de la realidad que creo yo es indiscutible. Existieron muchos años de oposición a los gobiernos que se establecieron a partir del año 1985, y en la estrategia del partido de gobierno estuvo un apoyo, yo diría, incondicional a los movimientos corporativistas y sindicales que, por ejemplo, establecieron determinados plebiscitos. El caso del agua es el más claro, en fin, y demás, donde había dudas en cuanto a si correspondía o no su aplicación. Es decir, no hay duda, yo no digo que se haya fomentado como el fascismo lo hacía doctrinariamente, el hecho de corporativizar a la sociedad para derribar a los partidos políticos. En ese enfoque yo no iría tan lejos, por supuesto. Sí, lo que digo, que reconozco, y es un dato de la realidad que a mi juicio está pesando y va a pesar mucho cuando se plantee la reforma del Estado sobre la mesa, sí digo que el partido de gobierno tuvo una invariable, digamos, subordinación a lo que los corporativismos están planteando. Y no va a ser menor. Yo digo, el Uruguay tiene por delante la reforma del Estado, dijo el presidente, es la madre de todas las reformas. Y allí se van a ver de aquellos, lo que se sembró en aquel momento, de lo que se sembró, que es lo que se cosecha. Yo creo que va a haber situaciones duras. Cuando el ministro Mujica sale a decir y a hablar de los funcionarios públicos, y hablar de los corporativismos, porque en definitiva el ministro Mujica lo que nos está diciendo, le está diciendo a los funcionarios públicos es, señores, no vamos a aceptar corporativismo, es porque ve venir que tras cualquier reforma, cualquier cosa que se quiera tocar en este país, hay interés. El caso de la educación, que ya lo discutimos acá, todo lo que fue el Congreso de la Educación y demás, también es una muestra donde en algún sentido a todo el mundo se le dijo que sí durante 20 años y había que darle un espacio para proponer. Yo creo que fue un error muy grave, porque también eso es un acto, a mi juicio, preocupante, porque no se establece lo que quiere el gobierno, sino dice, bueno, discuta a todo el mundo, que todos los corporativismos hablen, y bueno, y de ahí de lo que salga, cuando, reitero, el interés general no es la suma de los intereses particulares. Y ese es el gran punto, el gran desafío que va a tener Uruguay en la reforma del Estado.
Yo creo que hay tres planos diferentes, lo voy a sintetizar por el mecanismo del programa, y es, uno, qué se dice; segundo, por qué se dice; y tercero, qué influencia tiene. Voy a empezar por lo último. En realidad no tiene ninguna influencia, digámoslo claramente. Fuera de algunos fuegos artificiales de la prensa y la expectativa que tenemos la mayoría inmensa de los uruguayos de qué otro invento podrá hacer el doctor Jorge Valle para tener algún protagonismo político, teniendo en cuenta que del pasado casi no puede hablar y que del futuro lo único que puede hacer son estos vaticinios que terminarán diciendo que este gobierno es un gobierno de marciano o de gente, digamos, desembarcada de algún otro planeta. No tiene ninguna influencia. Es decir, ese es el fondo del problema. Y el fondo del problema es que no tiene ninguna influencia, por suerte, porque si el país empezara un debate sobre la base de las afirmaciones del doctor Jorge Valle, el país transitaría por lo peor de lo peor. Y no hay que contradecirse cuando discutimos que tiene que haber un nivel de diálogo, que tiene que haber un nivel de discusión, que se abren posibilidades, porque yo con el fascismo no discuto, aunque sea en ciernes. Y yo creo que no lo piensan ni los líderes políticos. Algunos se suben porque le viene bien que Jorge Valle haga punta, nada más, pero todo el mundo sabe que es un poco folclórico, que va a ser más usado en las murgas en febrero que para el debate político nacional. Ese es el primer problema. Es decir, por suerte, ni Jorge Valle cree que esto que él está haciendo va a tener alguna influencia en el país. Ninguna, absolutamente ninguna. Segundo, ¿por qué lo hace? Creo que lo dijo Chasquetti. Es decir, lo malo es que un líder que ha pasado por todas las instancias institucionales termine su vida política, porque, bueno, digo, es natural, con este tipo de reacciones, que además, por otro lado, no son las reacciones del gobierno. El gobierno inaugura, digamos, el Instituto Pasteur, y el presidente de la República, en un gesto natural, reconoce que Jorge Valle fue el iniciador de esto. Por lo tanto, no es la actitud, ni en eso, ni en decenas de otros.
No tiene nada que ver con
No, pero yo, es simplemente una actitud, esa parte, una actitud espiritual, es decir, es simplemente una actitud espiritual. Por otro lado, el tercer aspecto, que es lo que se dice, no tiene nada que ver con la realidad. Es decir, no tiene nada que ver con la realidad, porque a este gobierno lo acusan los sindicatos de no ser suficientemente sindical, permanentemente, está, y ustedes lo han discutido acá, el tema de la fricción y los conflictos. Las patronales de no ser suficientemente patronal.
¿Qué hemos discutido?
Y además lo acusan los sindicatos de la enseñanza, que yo siempre prefiero el mecanismo de que la gente discuta, que venga alguien iluminado y decrete. Pero yo lo que digo es que en la reforma va a haber, yo si usara el mecanismo que usan ustedes sobre las corporaciones, bueno, diría que los gobiernos anteriores eran gobiernos de banquero para banquero y para que se comiera los bancos y los fundiera. Y no lo digo, sí, creo que es un poco más complejo. Ahora, la verdad es que terminado el periodo y hecho el balance y tirada la suma, en este país hizo la acumulación de capital más importante de los últimos 50 años sobre la base de las carteras pesadas que cada periodo todos nos comíamos por una política económica decretada por este gobierno. Esas sí eran corporaciones.
Que no ha variado.
La única diferencia,
¿no?
Eran corporaciones.
Que no ha variado. Política económica 20, que sí, no sí, ha variado.
Ha variado sustancialmente.
No me digas.
En materia de crédito bancario.
¿Y los sectores del Frente no, que dicen que no ha variado?
No ha variado. O sea,
yo siempre oigo decir que Astori es un continuador de la política económica. No lo dice el Frente.
No lo es.
Está
para
hoy,
nada,
están
y
hoy
si
las
hay un cambio radical.
Pero Lorie, que era amigo tuyo, dice que Astori es un continuador de la política económica.
Primero, no lo es. Segundo, la política económica es integral. Tercero, si hay un lugar donde ha cambiado radicalmente, es en el manejo, por ejemplo, de los bancos estatales. Yo lo digo porque, si quieren, discutimos sobre eso, sobre lo que son corporaciones pequeñas, acumulativas de capital, privilegiadas y que destruyeron a este país. Este gobierno no lo está demostrando, no lo va a demostrar ni en la reforma de educación, ni en la reforma del Estado. Va a chocar sobre esos temas porque sabe que es un costo político que hay que asumir. Y está bien que haya alguien que, a fin de año, época de fuegos artificiales, en lugar de cañitas, tire cañonazos. No hacen más que ruido.
Bueno, los cañones, las críticas del
los
doctor Valle
también hacen otras cosas.
Bueno, las críticas del doctor
además
Valle
de los cañonazos,
no son solo del doctor Valle, ¿no? Quiero decir, más allá del término fascismo que el doctor Valle llega a emplear en su análisis y en su pronóstico, la sustancia de los cuestionamientos aparece en el discurso de distintos dirigentes colorados, para empezar, del doctor Julio María Sanguinetti, y también se escucha en el Partido Nacional.
Pero, a ver, está muy bien que la oposición critique y la oposición busque las cosas que hace mal este gobierno. No todo lo que hace el gobierno está bien hecho, ni todo lo que hace el gobierno está mal hecho. Hay cosas que hace bien y hay cosas que hace mal. En general, cuando la democracia funciona en términos más o menos normales, sucede esto, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre? ¿Cuál es el problema? Es que a mí me da la impresión que tenemos una oposición extremadamente dispersa, no hay una coordinación, porque no son solo dos partidos, sino que son seis o siete líderes, que cada cual tiene su discurso. Eso por momentos amplifica y satura. ¿Por qué? Porque recorren una agenda muy amplia, van de la critican la educación, la política internacional, la política del Ministerio del Interior, es una agenda demasiado amplia. Yo creo que mientras la oposición siga llevando adelante esta política dispersa, este gobierno le va a ir maravillosamente bien. En general, las oposiciones que concentran en unos pocos temas y golpean duro ahí, son las que tienen éxito. De alguna manera, el Frente Amplio como partido opositor ganó la batalla porque en la época de la crisis golpeó fuertemente la política económica y algunos dos o tres hechos conexos, y en definitiva es eso. Ahora, me parece que en definitiva, Jorge Valle viene a representar algo así como una especie de opositor radicalizado y rimbombante que quiere ganar espacio público. Larrañaga tiene otro estilo, Sanguinetti tiene otro, y esto muestra de alguna manera una oposición polifónica que me da la impresión que es funcional a este gobierno. O sea,
funcional.
Exactamente, porque ¿qué es lo que lo
un
lo
término peor, muy técnico?
¿Qué es lo peor que podría pasarle a Tabaré Vázquez? Es tener una oposición coordinada entre sus líderes y concentrada en unos poquitos temas.
Bueno, Daniel, perdóname no que te interrumpa, porque acá hablan tan largo que cuando uno quiere cortar, digo, acá Valenti habla cinco minutos, Chasquetti habla otros cinco minutos, cuando corto dice, no, comer caer corta. Bueno, vamos a decir. Escúchame, Daniel, lo que tú no terminás de entender.
Hoy es un día de reclamo.
Lo que tú no terminás de entender es que los blancos y los colorados somos diferentes y no coordinamos. Porque aquí se habla tanto del gobierno blanco y colorado, o colorado, blanquinegro y demás, que se ha creado la idea de que somos un solo partido, y te voy a decir que no, que durante 170 años hemos sido partidos distintos,
Antonio,
y durante los 170 años próximos vamos a ser partidos
nadie
distintos.
Dijo eso. Tenemos
nadie va a coordinar. Perdóname. Bueno, ahora estoy hablando.
Pero déjame decir solamente esto. Pero yo lo que digo es que tenemos antecedentes muy próximos donde blancos y colorados se pusieron de acuerdo para gobernar en coalición. Y lo hicieron durante
coaliciones,
tiempo,
coaliciones democráticas,
y
pero con oposición, con oposición y con control adentro de los entes.
Está
oposición
bien,
y control.
Pero gobernaron.
Y juntando
voto
tras voto para conseguir las leyes. Recuerdo la ley de empresas públicas, por ejemplo, lo que costó conseguir los votos del Partido Colorado para que después un sector del Partido Colorado del Foro se volcara en contra de la propia ley de empresa pública.
Mi pregunta es la siguiente, si fueron capaces de co-gobernar con todas esas dificultades, ¿cómo es posible que no puedan coordinar, que no puedan tener
somos diferentes, querido Daniel, los blancos y los colorados somos muy distintos.
Somos muy diferentes. Si hablan todos juntos, nadie entiende.
Tiene razón, ya.